Hemos estado estudiando el despliegue extraordinario que Dios hizo delante de su pueblo cuando iba a entrar en pacto, en relación cercana con él. Dios liberó a Israel de la esclavitud en Egipto, pero el propósito principal no era la liberación en sí misma, no era que Israel dejara de ser un pueblo servil a los egipcios, sino que Israel entrara en una relación singular con Dios, una relación diferente a la que cualquier otro pueblo en la tierra podía tener. De esa manera, allí aproximadamente unos 2 meses o 3 meses después de la salida de Egipto, Israel llega al monte Sinaí. En aquel monte Dios tenía preparada una revelación extraordinaria para su pueblo. Allí su pueblo iba no solamente a conocer y palpar la grandeza de Dios, el poder extraordinario de Dios, sino también su deseo de que tuvieran una relación íntima. Israel y Dios iban a caminar juntos. Israel ahora iba a tener identidad. Israel ahora iba a tener un propósito en esta tierra. Israel iba a ser una especie de estandarte, de antorcha que iba a iluminar en las tinieblas espirituales de este mundo, convirtiéndose en un reino de sacerdotes que de alguna manera trajeran el conocimiento de Dios al mundo entero. Israel debía entonces, en esa relación, dar a conocer a Dios delante de todas las naciones. La salida de Israel de Egipto no era un mero acto político, era el nacimiento de una nación especial. Dios les dijo: me seréis especial tesoro entre todas las naciones de la tierra, aunque todas las naciones son de Dios, aunque Dios es Señor del universo entero. Israel, en su relación con Dios, se iba a convertir en el especial tesoro de Dios. Ya Dios le había dado un anticipo a Abraham, a Isaac y a Jacob, entre otras cosas. Le había dicho que aquellos que bendijeran a la nación iban a ser benditos, y también iba a maldecir a aquellos que maldijeran a la nación. De esa manera, Israel se estaba constituyendo en el pueblo que era guardián, depositario del pacto de Dios, de esas tablas que registraban el carácter de Dios y que eran el corazón de lo que es la ética bíblica, que muestran pues cuál es el enfoque, la dimensión del carácter divino. El pueblo de Israel lamentablemente fracasó en algunos aspectos de este pacto, y recordamos que era un pacto condicional. De esa manera vemos la importancia de acercarnos a Dios constante y sinceramente. Con esa introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Saludos, profesor y hermanos. Me siento honrado y agradecido a Dios por darme la oportunidad junto a ustedes de cerrar con el último subtema de esta, la lección número 8 de este tercer trimestre del año, en el que estamos aprendiendo grandes lecciones de esa maravillosa historia de la intervención de Dios en favor de su pueblo allá en el Éxodo, cuando Él rescató y liberó a Israel de la esclavitud. Y aquí, en esta semana, estamos estudiando lo que tiene que ver con el momento cuando Dios hizo un pacto con Israel allá en el monte Sinaí y lo ratificó dándole sus santos mandamientos, el Decálogo. Entonces, en el día de hoy, vamos a cerrar toda la temática de esta semana con el subtema La Ley como Promesa de Dios. Y aquí podremos ver que todo parte de Él y que en nosotros no hay ningún mérito, sino que debiera haber siempre una actitud de agradecimiento porque la salvación, la justificación y el perdón de parte de Dios para con nosotros no descansa en ningún mérito humano, en la gracia de Dios, nuestra fe que acepta esa gracia salvadora. Bien, pero antes de adentrarnos al análisis para este día, les invito a orar. Amante Padre Celestial, qué bueno es que podamos separar este espacio de tiempo cada día para conocer un poco más de tu palabra, donde encontramos encarnado en la persona de Jesús tu evangelio, tu buena noticia para la humanidad, de que tú has prometido darnos una segunda oportunidad de reconciliarnos contigo. Prepáranos, Señor, y ayúdanos a ver en toda tu revelación, a través de la Biblia, tu amor manifiesto en nuestro favor. Y gracias, Señor, porque hoy nosotros, sin mérito alguno, podemos reclamar por la fe los méritos de nuestro Salvador Jesús. Capacítanos como moderadores, bendice a cada oyente que nos acompaña, cada uno en su propia y circunstancia personal, y Señor, danos la luz y la dirección de tu Santo Espíritu, pues nos atrevemos a acercarnos a ti en nombre del que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén.
Muy bien, pastor, estamos listos para abordar la temática de hoy, la ley como promesa de Dios. Y es que a lo largo de la semana hemos estado analizando el pacto en el Sinaí. Ahí tenemos ese encuentro, esa reunión de Dios con su pueblo, porque Dios había decidido entrar en una relación cercana, en una relación pactual con el pueblo de Israel, que había sido liberado de la esclavitud en Egipto. El día martes hablamos de el don del Decálogo y podemos hacernos una pregunta clave sobre el Decálogo. Son los 10 mandamientos. ¿Cómo podemos interpretar que los 10 mandamientos son un don, un regalo? Alguien ve la ley como restricciones, pero nosotros vemos la ley como un regalo, porque Dios ha colocado su santa ley como un vallado para proteger a su pueblo. Hay principios fundamentales de vida que nos apartan del pecado, que nos apartan del mal, que permiten que el pueblo de Dios tenga prosperidad. Así que el Decálogo podemos dividirlo en dos tablas o secciones. La primera tabla, los primeros 4 mandamientos, regulan la relación del hombre con Dios. Es una relación exclusiva, de reverencia, de adoración. Mientras que la segunda tabla, los mandamientos 5 al 10, regulan la relación que tenemos con el prójimo. Respeto, justicia, fidelidad. Así que el decálogo refleja el gran principio bíblico. Hay que amar a Dios sobre todas las cosas y hay que amar al prójimo como a nosotros mismos. Así que estas dos tablas hablan de amor y lealtad a Dios, también de amor y respeto al prójimo. Nos dan un sentido integral, una relación vertical con nuestro Creador y una relación horizontal con nuestros hermanos. Ayer miércoles hablamos de las diferentes funciones de la ley de Dios. Vimos cómo la ley de Dios podía cumplir diversos roles, diversas funciones. Por ejemplo, allí en Salmos veíamos que la ley de Dios debía ser nuestra delicia porque la ley de Dios inspira constantemente gozo y meditación. Definitivamente que la ley de Dios también es la que señala y revela el pecado, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley, el pecado está muerto. Vemos entonces cómo la ley de Dios señala y revela el pecado. También la ley permanece como un estándar moral. No penséis, dijo Jesús, que he venido a abrogar la ley. Otra función de la ley es la expresión práctica del amor de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es la manera de mostrar el amor genuino que sentimos por Dios. También es una marca de fidelidad y obediencia. Pablo dijo, la circuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos. Realmente, la circuncisión era un símbolo externo, pero en la observancia de la ley nos presenta como verdaderos miembros del pueblo de Dios. Hoy, jueves, vamos a hablar de la ley como promesa de Dios. Pastor Díaz, cuando leemos Romanos 3, del 20 al 24, Pablo dice que no podemos salvarnos guardando los mandamientos. ¿Cómo deberían entonces funcionar ellos en nuestra vida?
Sí, profesor, esta pregunta es muy pertinente, ya que nos lleva a investigar cuál es la esencia de la ley que Dios nos dejara en el Decálogo. Desde los tiempos de Pablo hasta el presente, ha habido un malentendido en cuanto al papel que tiene la ley para la vida de un hijo de Dios. Por esa razón, Pablo, aquí en Romanos capítulo 3, le interesa enfatizar que la justificación y la salvación no vienen por medio de la ley, ya que la ley tiene la función de operar como una promesa en nuestro favor. Por eso él enfatiza que la justificación es solo por fe y no por la ley. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y concluye el apóstol diciendo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que establezcamos cuáles son los eslabones de la cadena de la salvación. El primer eslabón es la gracia de nuestro Dios. Porque por gracia sois salvos, dice Pablo en Efesios 2:8, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que tenemos la gracia que viene de Dios y también la fe, que es el don que Él da a todos para creer en sus promesas. De hecho, como dice el autor de esta lección, la palabra devarim, del verbo sustantivo davar, el énfasis no es en mandamientos, sino en las promesas de Dios a nosotros, sus hijos. Nuevamente veamos el rol o papel de la ley, como dice Pablo. Dice, pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Quiere decir que la ley testifica acerca de la justicia de Dios, como lo hicieron también los profetas. En fin, la palabra justicia que Pablo tanto enfatiza nos viene del término griego dikaiosune y que se utiliza de diferentes maneras, a veces como un atributo de Dios que quiere decir que Él es fiel a sí mismo y a sus promesas. Otras veces justicia se refiere a la santa norma de pureza moral que contrasta con la pecaminosidad del hombre. También es justicia la reacción de Dios contra el pecado. A eso le llamamos justicia retributiva. En conclusión, entonces, el papel de la ley en nuestra vida es que estas son promesas de Dios destinadas a guiarnos por el camino correcto para que Él pueda hacer cosas maravillosas en nuestro favor siempre que le seamos obedientes. Así que, vista de esta manera, la ley tiene un mensaje positivo y optimista para todo hijo de Dios porque lo conduce a los pies de Jesús y Él entonces nos otorga su salvación.
Definitivamente que es así, Pastor Díaz, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nadie es justificado por cumplir los mandamientos. La justificación solo viene por la gracia en que se produce por la fe en Jesucristo. La ley solo revela el pecado, es el espejo que muestra nuestra condición, nuestra necesidad de perdón. La justicia, en cambio, viene por la fe en Jesucristo. Dios nos declara justos no por nuestra obediencia, sino por la obra de Jesucristo. ¿Cómo funcionan los 10 mandamientos de nuestra vida? Como un espejo, nos muestran el pecado, nos muestran nuestra incapacidad de salvarnos por nosotros mismos. Nos lleva a reconocer que necesitamos a Jesús como nuestro Redentor. También funciona como una norma moral. Los mandamientos son la expresión de la voluntad de Dios. Nos enseñan lo que es bueno, lo que es justo, lo que es verdadero. No son camino de salvación, pero sí una guía de vida para quienes hemos llegado a ser salvos. Una persona que ha alcanzado la salvación por la fe en Cristo debe manifestar ese amor a Jesús en la observancia de los mandamientos. Son una señal de gratitud y amor. Guardamos los mandamientos no para ser salvos, no para ganar el favor de Dios, sino como una respuesta a ese amor, a la gracia recibida. Jesús lo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. También la ley funciona para nosotros como protección y bendición. Al vivir conforme a los principios de la santa ley de Dios, experimentamos libertad, justicia, paz, relaciones sanas en el hogar, en el trabajo, en la iglesia. Santiago 1:25 llama a la ley de la libertad, porque obedecerla nos preserva del mal y nos ayuda a vivir en armonía, libre de conflictos, libre de pecados. Los 10 mandamientos entonces no son el camino de salvación, son una señal de haber sido salvados por la gracia redentora de Jesucristo. Cristo es el único que nos salva. La ley nos guía a Cristo, nos muestra nuestra necesidad de un salvador. Es un motivador, es el ayo que nos lleva a los pies de Jesucristo, porque revela nuestra perdida condición. Pastor Díaz, cuando leemos Romanos 10:4, ¿cómo debemos entender la afirmación de Pablo de que Cristo es el fin de la ley, del griego telos?
Sí, profesor, en este pasaje de Romanos 10, Pablo está hablando acerca del rechazo de Dios, que es culpa de los judíos. Y dice en el versículo 3, porque ignorando ellos la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Este término tan gráfico del idioma griego, el fin, viene del vocablo telos, que significa meta u objetivo. En otras palabras, cuando Pablo dice que el fin de la ley es Cristo, no significa que él concluyó con la ley o ya la nulificó o que ya la ley no tiene utilidad, sino que el objetivo de la ley es llevarnos a Cristo. Esa es la meta o el fin más importante de todo creyente. Los judíos, por su rebeldía y por estar inmersos en su legalismo, no pudieron identificar a Cristo mediante la ley y por eso eran culpables. Si nosotros también cometemos la misma falta, tendremos la misma sentencia. No podemos colocar la ley por encima de Cristo, ya que ambos se complementan y la ley nos lleva a nuestro Salvador.
Pastor Díaz, dice el apóstol Pablo, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Esto no es fin en el sentido de terminación, es una meta u objetivo, es la finalidad, el propósito hacia donde se dirige algo, es plenitud, es consumación. Así que cuando el apóstol Pablo nos dice que Jesús es el fin de la ley, podemos decir que es la consumación, es la máxima expresión de la observancia de la ley divina. Jesús guardó la ley de manera perfecta y además la ley tenía como fin que nosotros pudiésemos llegar a los pies de Cristo. La idea no es que Cristo abolió la ley, sino que la llevó a su meta, porque la ley señalaba el pecado y Jesús vino a librarnos del pecado. Cristo es la meta de la ley. Todo lo que la ley enseñaba, mandamientos, sacrificios, ceremonias, apuntaban a Cristo. Él era el propósito, el fin de la ley. Cristo es el cumplimiento de la ley, no porque la haya invalidado, sino porque la obedeció perfectamente y encarnó ese carácter divino que la ley de Dios revela. Cristo es el medio de justicia. ¿La ley pudo justificar plenamente al pecador? No, nunca lo hizo, pero Cristo lo puede hacer. Así que es Jesús el nuevo punto de referencia. Es algo maravilloso. Finalmente, Pastor Díaz, ¿de qué manera señala la ley a Jesús? Es decir, ¿qué nos revela la ley acerca de nosotros mismos a fin de conducirnos a Él?
Sí, ya hemos establecido que hay una correspondencia estrecha entre la ley y la persona de Jesús. Como Pablo muy bien ha dicho, porque el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Y qué podríamos decir de Jesús, que es el más santo, el más justo y el más bueno? De esa manera, entonces, la ley viene siendo un trasunto o retrato de la persona de Jesús. Cuando contemplamos al Señor en su pureza, así como en su ley, nosotros, los humanos pecadores, nos reconocemos como tales, necesitados de salvación, y por eso la ley funge como un ayo, como un maestro, un pedagogos, que nos lleva de la mano a la solución de nuestra situación pecadora, a Cristo, para que nos lave, nos perdone y nos salve. Gloria a Dios por ese Salvador perfecto que tenemos. Y gracias a Dios por ese espejo de su ley que nos revela nuestra condición pecaminosa y nos lleva a la sangre de Cristo que nos limpia y nos justifica.
Coincido con usted, Pastor Díaz, la ley es el reflejo de nuestra condición, es ese espejo por el cual podemos llegar al conocimiento de nuestra condición pecaminosa. La ley revela el ideal de Dios de santidad, justicia y amor, y al mismo tiempo revela nuestra incapacidad humana de lograrlo. La ley es un ayo o tutor para llevarnos a Cristo. La función pedagógica de la ley es llevarnos de la mano hasta Jesús, mostrándonos la justicia que solo puede venir de Él. La ley es como un anuncio profético que nos habla en las ceremonias acerca del verdadero Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La ley nos revela quién es Dios, santo, justo y bueno, y quiénes somos nosotros, pecadores, necesitados de gracia. Esa tensión nos empuja a buscar refugio en Cristo. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana viernes tendremos nuestro acostumbrado resumen semanal. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas. Limpia nuestra mente, nuestro corazón del pecado. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti en certidumbre de fe. Te lo rogamos en Jesús, tu Hijo amado. Amén.